Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Además de lo que ha ocurrido en el día de hoy, les tengo que decir que se ha jugado un cuarto partido. El Athletic de Bilbao 3, Sevilla 1, ha marcado 2 goles a Duriz, que lleva 20, ojo al pichichi español. Rubén Castro lleva 18, Borja Bastón 17, estos tienen todavía oportunidad de hacer más goles. El Athletic de Bilbao ha terminado quinto la Liga, tras esta derrota del Celta con el Atlético de Madrid. Se ha despedido Gurpegui, el árbitro Álvarez Izquierdo de este partido ha expulsado a Coque, que estaba en el banquillo, y a Colo, atentos a esta expulsión, porque ha reflejado Álvarez Izquierdo que le ha dicho al asistente, perdón, tu puta madre, dice Fouto que estos son 4 partidos, así que se perdía la final de Copa. La Supercopa de Europa se va a jugar el 9 de agosto, y la de España se va a jugar el 12 de agosto, que es el Sevilla-Barça, 12 de agosto y 15 de agosto. Así que si el Sevilla gana la Europa League, que esperemos la gane, se va a jugar en poco tiempo 4 partidos, porque la Liga empieza luego el día 21. Ayer, ya saben, Valencia 0, Real Sociedad 1. A las 7:30 mañana, el drama del descenso, que vamos a hablar de ello enseguida. 2 puestos para 3 equipos, Getafe, Sporting y Rayo, Betis, Getafe, Sporting, Villarreal y Rayo Levante. Y mañana a las 12 de la mañana, Málaga, Las Palmas, y a las 7, Español, Eibar. Estos partidos no tienen nada en juego. En segunda, es la jornada 38 de 42 que se van a disputar. Mallorca 1, Tenerife 0, Valladolid 1, Albacete 0, Oviedo 4, Mirandés 1. El Leganés tiene 64 puntos, el Alavés tiene 62, el Nástic 60, Zaragoza 60, Oviedo 59, Osasuna 57. Y están en descenso la Ponferradina con 40, Llagostera con 36, Albacete con 36 y Bilbao Athletic con 28. Mañana a las 12, gran partido, Nástic contra Leganés. Y a las 5, de equipos que están por arriba, Elche, Girona y Alcorcón Alavés. Y a las 7 de la tarde, Bilbao Athletic, Osasuna. Estaremos en Barcelona con la Fórmula 1, Gran Premio de España. Sale primero Rosberg, segundo Hamilton, tercero Ricciardo, cuarto Verstappen. Octavo sale Carlos Sainz, décimo Alonso. En el Giro ha ganado Brambila, ha ganado la etapa y es líder. Valverde es cuarto a 36 segundos. Y en la Euroliga mañana se va a disputar la final entre Fenerbahce y CSKA a las 8, y a las 5 de la tarde se va a jugar el tercer y cuarto puesto, que enfrenta al Baskonia contra el Lokomotiv de Kuban. Y Eri va a ganar a Australia.
Tiene toda la pinta de que va a ganar Australia. Están asignando los puntos del televoto de cada uno de los países. Solo hemos conseguido 10 en este capítulo, 67 del jurado profesional. Y salvo que las últimas 4 votaciones que se tienen que conocer lo remedien, a ver cómo se apaña Eurovisión para llevar el quilombo este a Australia. ¿Y a qué hora? Claro, porque...
Bueno, pues Australia. Luego la escuchamos. La canción de Australia-España.
A ver si
va.
Gana, ¿eh?
España,
espérate,
va. Espérate. Tiene 77 puntos, ¿no?
Está en el puesto 20, creo.
20.
Que es.
Bueno, eso decían, entre el 15 y el 20. Bueno, al tiempo de opinión. Está escuchando Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Muy buenas.
Está Roberto Morales. Hola Roberto.
Hola Corro.
Miguel Rico. Hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Ha venido Julio Pulido. Hola Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Antonio Ruiz, que ya está saludado. Está Oli por teléfono desde Granada.
Seguimos por aquí.
Bueno, pues ha ganado la Liga el Barça, que hace mucho tiempo que creíamos que la había ganado y ha terminado ganándola hoy otra vez. No sé si son 2 veces, como dice Piqué, pero casi era lo esperado. Así os pido un titular rápido, Lama, lo esperado.
Pues hombre, ha ganado el que ha sido mejor en un año de temporada. Es cierto que en el Rus final no ha sido el mejor, pero como la Liga la gana el que es el mejor en 9 meses, pues no se le puede
decir. No, pero
ha sido el que ha ganado en 9 meses el campeonato de Liga.
Y en el Rus final también, 25-0.
No, en el Rus final no ha sido el mejor. En los últimos...
25-0.
En el Rus final, 25-0. Desde que ha llegado Zidane al Madrid, el Barça... Le ha sacado al Madrid 4 puntos y al Atleti 6.
El Rus final, 25-0.
Yo digo, desde que ha llegado Zidane le ha recortado al Barça 4 y al
Madrid
6. Yo
tengo el recibo de la Champions en la mesita de noche, pero ahora tengo esto.
Es verdad que los 5 últimos partidos,
25 partidos.
Perdóname una cosa, Emilio, yo te felicité la semana pasada. Yo te felicité el domingo y no me creía, a ti y a Miguel Rico. Te dije felicidades a Miguel Rico y a por la Liga del Barcelona.
Los últimos 5 partidos también ha ganado el Madrid.
Porque es que el domingo estaba claro que ganaba la Liga del Barcelona.
Creo que también ha metido muchos goles.
25.
Y hoy he puesto un tuit.
Repito, el Barça ha sido justo ganador porque ha ganado en los 9 meses de Liga y no hay que darle más vueltas.
Exacto, no hay que darle más.
Más titulares, Miguel, por ejemplo, Rico.
Pues vamos a decir que el ciclo continúa porque este equipo...
6 ligas de 8.
Yo creo que se ha ganado el derecho a que se le valore ya por todo lo que ha hecho. hubiera ganado o hubiera perdido la liga. Y reconozco que ahora es muy fácil decirlo y que esto seguramente debería haberlo dicho mucho antes, pero ya lo digo de cara a la próxima temporada también. Es un ciclo nunca visto. Ha ganado eso, como dice Emilio, 6 de 8, 8 de 12, desde que vino Cruyff a Barcelona como entrenador. El Barça ha ganado 14 ligas, que son el doble de las que ha ganado Madrid. Hay jugadores en la plantilla ya con 8 títulos de liga y realmente, bueno, pues es un ciclo, yo creo, hegemónico y además justo, y además también con el doble valor de haber ganado la liga cuando estaba más difícil. Se le dio por ganada hace mes o mes y medio y la ha tenido que ganar de verdad cuando muchos veían que la podía perder. De manera que ha sido un éxito extraordinario.
Miguel, la prehistoria, creo que cuando llegó Gil al Atlético de Madrid, no sé si estaban igualados a liga o tenía una más el Atlético de Madrid, ¿eh? Cuando llegó Jesús Gil al Atlético, esto parece increíble ahora, ¿eh?, que tiene 24 ligas el Barça, pero cuando llegó Gil, el Atlético le sacaba una liga, me parece, al Barcelona. Más titulares, Julio.
Bueno, yo creo que la liga la ha ganado el Barça, la liga la ha podido perder el Barça también, pero yo creo que la liga la ha perdido en gran parte el Real Madrid. Yo creo que un equipo como el Madrid no puede descolgarse a 10 o 12 puntos en el mes de febrero, porque de no ser así, ahora, con ese momento de flaqueo del Barça, lo hubiese tenido cerca y ahora estaríamos hablando de un Madrid campeón, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Piqué en que la han tenido que ganar dos veces, pero yo creo que el Madrid se lo ha puesto muy fácil, ¿no? Yo creo que si el Madrid hubiese mantenido un tono más regular a lo largo de todo el año, en ese momento de debilidad del Barça lo hubiese tenido a tiro y en este rush final hubiese sido campeón el Real Madrid. Yo creo que el Madrid se tiene que mirar esa etapa de descuelgue que tiene año tras año en la Liga y que le hace colocarse a demasiados puntos de su rival.
Es que el Madrid lleva camino de cero títulos otra vez.
Bueno, eso no lo sabemos todavía.
Perdona, pues el Madrid adivinar. Puede acabar ganando la Champions y puede acabar otro año más a cero.
Uno
por
ninguno.
Segundo año eso consecutivo.
Eso es una verdad.
No, vale, pero es que parece que yo solo diga tonterías.
No, es una verdad contemplo. Es irrefutable, pues uno o ninguno. Vale. Bueno, más titulares, Roberto.
Aterrizando los nombres propios, yo pues titularía la Liga de Luis Suárez ante un Real Madrid que con Zidane tiene licencia para soñar. Yo creo que Luis Suárez es el jugador de la liga por muchos motivos, por la posición que ocupa en un equipo en el que otros grandes jugadores y estrellas mundiales no han tenido la repercusión y el rendimiento que está dando el uruguayo al Barcelona, la forma que se ha acoplado al fútbol de Messi y cómo ha modificado un poco el estilo del Barça este año para acabar siendo campeón, para mí justísimo campeón. Soy de los que hace tiempo le ve campeón y los que viendo el calendario no me creía que por más que vendiésemos semana a semana que podía buscar en las cojillas el Español o cuando fue al campo del Betis o esta última jornada de Granada, no veía al Barcelona con esa dificultad jugando un partido por semana desde que le eliminaron de la Champions.
Eres de los pocos, amigo, eres de los pocos.
Al final pues hemos llevado razón, Emilio.
Efectivamente.
Igual que te digo que al Real Madrid no hay que darle por muerto.
Yo no le he dado muerto, yo he dicho lo que he dicho, no lo he dado muerto, por supuesto.
Con Zidane acaba de batir un récord, no ha habido nunca, lo ha contado hoy Pedrito, nunca un equipo en la historia de la Liga que haya ganado las dos últimas jornadas y eso le hace llegar a la final de la Champions lanzado y con un estado anímico que nada tiene que ver con la mayor gravedad, yo creo, de la temporada del Real Madrid, el error que no ha sabido subsanar, que fue elegir un entrenador que no era querido por la plantilla, que no su filosofía no encajaba con el Real Madrid y que al final esa distancia, como decía Pulido, de 10-12 puntos es imposible de levantar ante un equipo como el Barça.
Eso ha dicho Ramos hoy, que parece que hubo un tramo en el que se equivocaron claramente, que fue en el de Rafa Benítez. Ha llegado a Gato también. Gato, ¿qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches.
Tu titular de la Liga del Barça.
Pues enhorabuena a los culés por este doblete.
Gracias, Gato, eres muy
grande. Y digo doblete porque ha ganado el Barcelona dos veces la Liga. Hasta la jornada anterior.
O sea que podemos hacer triplete este año.
Sí, hasta la jornada anterior, porque desde la penúltima jornada a la última, todo el mundo daba por la Liga para el Real Madrid.
¿Cómo es la Champions, Gato? Que me interesa mucho.
¿Cómo va la Champions? Pues yo. Pero yo claramente, yo creo que este equipo está hecho para. Me refiero al Atlético de Madrid, está hecho para esta Champions. Y
de eso hablaremos luego. Oye, ha ganado el sexto título Luis Enrique. 6 de 8 lleva. Sí. 6 de 8. ¿Quién tiene más parte de culpa en el título del Barcelona? ¿Luis Enrique o los jugadores? ¿Quién gana los títulos del Barcelona?
Bueno, yo creo, a ver, yo creo que es a ver, aunque miremos, por ejemplo, el Real Madrid y pensemos que el entrenador es muy importante, yo creo que en el tema del Barcelona, después de lo de Anoeta del año pasado y de la recuperación, por ejemplo, de este año, yo creo que es un paquete completo. De todas formas, yo estoy con Miguel de que da mucho la sensación de que estamos frente a una generación, a un grupo humano que realmente se ha unido durante muchos años y está consiguiendo muchas cosas con distintos entrenadores y con entrenadores, digamos, que congenian y que comulgan con la idea del Barça, pero realmente tú tienes la impresión de que este Barça estupendo, o bueno, que no ha sido a lo mejor tan excelso como en otras ocasiones, pero que ha acabado consiguiendo el título de regularidad, tiene mucho en común eso, ¿no? Piqué, Busquets, Iniesta, todo esto, ¿no? La alineación de memoria.
De todas formas, Emilio, a este Barça, que yo he dicho en un tuit, que lo felicito porque creo que es el mejor del campeonato, el más regular y el que mejor ha jugado, se le debe poner en la factura que la Champions la ha pifiado bien, ¿no? La ha eliminado un Atlético Madrid.
Evidentemente, pero también si ves el papel del Barcelona en las últimas Champions, durante esa época a la que se refiere Miguel, está muy bien, es muy brillante, y la pregunta, pregunta que se refiere Corro es que contestaba es Luis Enrique o equipo. Yo creo que es equipo.
Yo creo que cuando el Barça de Guardiola ganaba las ligas, claro, se hablaba del Barça de Guardiola, del sello de Guardiola, del estilo de Guardiola, y cuando las gana Luis Enrique, yo creo que se habla de Luis Suárez, efectivamente, Luis Suárez, de Neymar, de Messi, etcétera. No creo que Luis Enrique deje ese pozo y ese sello de entrenador.
Es que no lo dejará, pero vale, eso no significa que Guardiola no haya dicho 25 millones de veces
que son los jugadores.
Y básicamente los jugadores, si les queremos dar nombres propios, estamos en la era Messi.
Efectivamente.
Todavía, aunque este año haya habido un futbolista en la plantilla que haya metido más goles que él.
Sí, pero todo esto es Messi.
Pero también hay otros jugadores con un compromiso esencial, como por ejemplo puede ser Iniesta.
Bueno, yo creo que este año, Luis Suárez, le cuesta más, ¿eh? Si no llega hasta Luis Suárez, le cuesta
naturalmente
más.
Pero como tenemos que hablar de los que están... Pues
no, pero además Corro,
el que yo creo que ha tenido capacidad de adaptación cada vez a los jugadores que había en la plantilla ha sido Messi.
Y además
y Messi hoy si para jugar con un 9 puro como Luis Suárez se tiene que replegar al centro del campo, no tiene ningún problema y se convierte.
Y fue un rato Neymar también,
pasador del equipo.
Mirar, Gato, cuando hablas del tema del CEO de Guardiola y Miguel señala esto de Messi, yo lo he repetido muchas veces, no me importa repetirlo hoy otra vez, sobre todo por si tú no lo has visto, Gato. Hay que entrar en Google, en YouTube, y escribir el día que Roberto Bacho conoció a Messi. Tú ves ese vídeo, y entonces llegarás a la conclusión de que es Messi.
Pero la pregunta de Corro, la verdad es que es difícil de responder, porque si lo comparamos Guardiola al
pero estando Messi no es tan difícil de responder.
Para mí sí, porque yo creo que el legado que dejó Guardiola es más correspondiente al estilo de fútbol que de espectáculo, del toque que adecuamos al Barcelona, que lo que deja Luis Enrique. Yo creo que este año Luis Enrique evoluciona ese sistema, aparece el contraataque y de repente se admite el contraataque como un arma válida que hace más fuerte al Barça. Con Guardiola eso no existía y tenía otra mentalidad de fútbol que para mí dejaba más sello Pep Guardiola que
ya
que
sí Barça, pero Luis si Enrique. Tú hablas ahora con los alemanes y hablas con la gente del Bayern, ¿qué sello deja Guardiola?
Sí, pero Emilio, ¿qué nos queda?
Para ti Guardiola fue un pufo, ¿no? Estamos discutiendo de que siempre
gana
gana el Barça. O sea, la discusión
es que siempre gana Messi. Casi siempre.
Al final lo que se tendrán que plantear todos los que hay alrededor es qué hay que hacer para que no gane el Barça.
Bueno, eso
porque gana el Barça de una manera, gana el Barça de otra manera, gana el Barça con ataque, gana el Barça teniéndola, gana el Barça con Guardiola, gana el Barça sin Guardiola, gana el Barça con...
Bueno, y no solo eso, Manolo, sino cuando te refieres a qué hay que hacer, resulta que muchos, porque ahí está el proyecto del Manchester City y de otros más, muchos dejándose muchísimo dinero en el camino.
La respuesta, bueno, perdona Manolo, a eso que dices, quizás te la pueda dar esta tarde Real Madrid Televisión, que ha estado toda la tarde, es que he estado toda la tarde en casa y lo he visto, hablando de una teoría de lo que los árbitros perjudican al Real Madrid, comparando la cantidad de penaltis, bueno, que le pitan a favor al Barça. No, te quiero decir que es que en el canal oficial del Real Madrid han estado toda la tarde, una vez proclamado campeón de Liga al Barça, hablando de que el Madrid no puede acceder a ganar las ligas como las gana el Barça, porque le pitan no sé cuántos penaltis a favor al Barça, no sé cuántos penaltis en contra al Madrid,
digamos que es cierto que una parte del madridismo que se manifiesta mucho en las redes sociales dice que al Barça le pitan muchos penaltis y que algunos de ellos no son.
Tyson era el tío que más tiraba a cabo los rivales. También, claro, pues es normal. Es normal que al Barça le piten más penaltis que, por ejemplo, al Levante. Bueno, mira más, tiene más ocasiones, llega más al área, encara más, tiene tres filigraneros, tiene el 85% de la posesión de los partidos, el 70%.
Y paga, y paga bueno, mejor. Claro,
me yo lo que digo es
normal. Digámoslo ya, y paga mejor a los
árbitros. Es normal.
El Atlético de Madrid, creo que
no vayamos al fútbol, vayamos al fútbol.
No, no, yo voy al fútbol, corro, pero lo que digo es que reducir, precisamente voy al fútbol por eso, reducir esta etapa dorada del Barça a que los árbitros
apoyan al Barça. Eso es como dice Manolo, impotencia y errores acumulados.
Yo creo que tampoco se le puede dar mucho valor a lo que diga un canal de televisión que paga la Madrid. Como no sé lo que dirá Barça TV cuando el Barça palme, pues claro. Joder, no se van a poner en Real Madrid Televisión a criticar al Madrid.
Vosotros sois intelectuales
del
fútbol.
No, pero yo lo que digo es que si la reflexión es esa, mal camino, o sea, que hay que hacer otra reflexión
interna.
Eso
es la minoría.
Hablando del canal oficial,
de culto, una minoría del madridismo que va a inventarse teorías.
Oye, ahí fuera hay mucho madridista que piensa.
Pero Pulido, también salieron datos de que el Barça era el equipo que más penaltis le pitaban en Champions y que más jugadores le pusaban, y no va a ganar la Champions. Es que eso...
Pero
es normal, si es un equipo que tiene el balón y que ataca,
buscarse todos los datos que se quieran, a todos los equipos habrá datos que en momentos puntuales les habrá beneficiado, pero si se mira la trayectoria, hemos hablado de la Liga, podemos hablar de la Champions, en los últimos 10 años el Barça ha ganado 4 Champions y todos los demás equipos, los otros 6, han ganado solo una. Quiero decir que hay una hegemonía que yo no creo que haya una confabulación mundial de intereses pro-barcelonistas, sino que hay un trabajo de muchos años hecho en la esencia de lo que es su juego, con jugadores muy específicos, Miguel, y que han sido capaces, como decía Manolo, de ganar para de cualquier manera.
Pero... Y si es que en ese juego no hay que entrar, mira, ni los propios futbolistas del Madrid entran en ese juego. Joder,
es Sergio Ramos. Lo que ha hecho el Barça en los últimos años es indudable. Oye, claro. ¿A cuánto sabe esta liga en Barcelona? Porque claro, ha llamado la atención que no fuera mucha gente al aeropuerto, no sé si porque era imposible verlo, si era una tontería ir allí. En Canaletas a las 3 o 4 horas ya no había tanta gente.
Pues es que además corro.
¿A cuánto
es que
sabe?
Les ha dado, perdóname que te comente. Es que yo no sé de dónde ha salido.
Sí.
Todo este tema del miedo y de la seguridad que ha destapado el ayuntamiento, la policía o no sé quién. Es que ha sido absolutamente brutal. Pero, es que han suspendido la rúa.
Por lo de Bruce Springsteen o por la Fórmula 1, por lo que sea.
Pero
¿sabe a poco
hecho?
Cuando estás acostumbrado a llegar una y otra vez a la final de la Liga de Campeones?
A mí no. Bueno, a mí, francamente...
A nosotros no, pero sí que es... Perdóname, Miguel. Sí,
no, que francamente es que creo que no hay ninguna... ambición deportiva que pueda explicar que tengas que estar todos los años en las finales de todas las competiciones, como sean los rivales y tengas el año que tengas. Yo creo que es un éxito extraordinario el ganar la Liga. Yo siempre he sido de las ligas porque es el premio todo el año. Valoro muchísimo otros títulos, como por descontado la Champions y la Copa del Rey, pero yo creo que la Liga es importantísimo, es tu competición. Fíjate lo difícil que es esta competición, que Madrid y Atlético, que están finalistas de la Champions, no la han podido ganar, pero es que no la han podido ganar más que una vez cada uno en los últimos 8 años. O sea, yo considero que la Liga es importantísima. Y que esta liga es especialmente importante porque el Barça ha hecho méritos para ganarla, pero también ha hecho méritos para perderla. Y eso la gente se ha dado cuenta. Sí. Y tiene muchísimo mérito ganarla después de estar prácticamente muerto.
Es verdad, pero Olivero, sabe, sí, mucho menos que cuando costaba muchísimo ganar las ligas. Pero muchísimo menos.
Que sabe menos, dice.
Menos ahora, naturalmente.
No, es que pero ¿por qué ganaba, por qué costaba menos?
Sabía más entonces.
Claro, porque había menos ligas y menos equipos
Barça
en condición de ganar la liga.
Lama estaba narrando el partido Real Madrid-Valencia. Sí. Levante ganaba al Atlético Madrid. Real Madrid 3, Valencia 2. Podía marcar el Valencia. Sí. Quedaban 3 minutos para acabar el partido y en el Camp Nou se fue la gente. Sí. No esperó a ver si marcaba el Valencia y gritar campeones.
Yo solo te diré.
Es decir, sabe menos que otros
años. Yo solo te diré que de mis 6 amigos enfermos, pero enfermos, ¿vale? 4 han estado con sus hijos en Granada hoy y me han mandado WhatsApps con los niños en el campo, porque ha bajado todo el mundo, tengo entendido, ¿no? Olía al campo.
Sí, pues otra cosa son los niños.
Vale.
Sí.
Las familias enteras. Es decir, yo creo que Barcelona y Cataluña está muy, muy, muy contenta y muy orgullosa de esta liga. Entre otras razones, porque como no sé si era Pulido quien era que contaba, porque en los medios, no me estoy autoacusando, pero en los medios se ha cacareado la posibilidad de que si no juegan como tienen que jugar, no la van a ganar. ¿Me entiendes? O sea, y esta sensación de que el Barça no la iba a ganar era una sensación que vender el material.
Yo sí que creo que hay un sabor.
La última jornada ha habido mucho humo. Vendiendo otra película.
Creo que hay un sabor especial. Hoy creo que ha dicho Piqué que esta liga hace 20 años el Barça lo hubiese perdido.
Seguramente.
Entonces,
como
yo creo
otros
que,
muchos partidos
yo creo que
de
si
esta
hay,
liga.
Sí, yo creo que si hay una reflexión interna dentro de ese vestuario de que algo ha cambiado en el Barça con respecto a otros años y que tienen
es
ese
que
gen.
¿Sabes por qué lo ha dicho?
Porque no es de Barça.
Julio, me imagino que por
no, ¿sabes por qué lo ha dicho? Porque llegó un momento después del partido de Villarreal que iban ganando y empataron al final, pierden contra el Real Madrid, Real Sociedad, Valencia merecían haber ganado. Dan un puño en la mesa y dice, es que estamos eliminados de la Champions, no puede ser, dependemos de nosotros. Y han tenido el orgullo, seguramente otros años no lo hubiera conseguido el Barça, y este año han tenido el orgullo de decir, chatos, dependemos.
Yo creo que lo ha dicho,
pero Oli, cuando hablas de otros años, no puedes hablar de los 20 últimos.
No.
Es evidente, cuando estábamos hablando de plantilla y entrenador, ¿vale? Es evidente que todas estas cosas ocurren porque quiere el vestuario, no porque los medios apoyan, no porque la afición llena y canta, no porque cuando el autobús llega al estadio hay 2000 personas esperándoles. No. Esas cosas ocurren porque el vestuario quiere.
El vestuario da un golpe en la mesa. Sí.
Ya está.
Y se produce lo que
pero no en el Barça, pero no, no en el Barça, en el no, Real Madrid, no, en el Valencia, en donde sea.
Da un golpe y lo que decías anteriormente, un parcial de 24 o 25. Bueno,
evidentemente.
Dependemos de nosotros, no puede ser.
Yo creo que Piqué se refería a que hemos superado el síndrome, tenemos al Madrid pegado detrás, nos van a ganar. Y esta vez no va a pasar esto.
Sí,
yo creo que eso es lo que decía.
Sí,
yo creo que tenían un síndrome de tener detrás al Madrid, efectivamente, y han dicho, no, este año da igual que el Madrid nos esté remontando, nosotros vamos a ganar esto.
Pero es que estaban hundidos después de la eliminación de Champions.
Evidente que no
podía hacer que perdieran la Liga.
Tener en cuenta, no porque esté Antoñito aquí, que el miedo lo tenían con el Atlético de Madrid hasta que palmó el Levante. No lo tenían con el Madrid, ¿eh? Bueno, el que quitó la liga fue el Atlético de Madrid en el Camp Nou.
Estaba más cerca el Atlético que el Madrid.
Efectivamente.
Perdóname un segundo.
No, y era más sólido.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
En Coppel, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de Coppel.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Contar demasiados chistes malos puede deberse a un problema neurológico.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Rico Delgado, ¿qué tal, amigo? Buenas
y si pasa
tardes.
Algo, también te lo cuenta.
ACNUR confirma la muerte de
500. De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Coppel, estar informado.
En Vision Lab stock fuera. Todas las monturas a 57 euros. Ray-Ban, Vogue, Armani, Lacoste, Bulgari, Oakley. Todas a 57 euros. Hasta el 15 de mayo, stock fuera solo en Vision Lab.
Os presento Carcaj.es, una forma diferente de apostar. Carcaj es la nueva casa de apuestas cruzadas deportivas donde juegas contra otros usuarios, donde tú decides la cuota. Sí, sí, tú decides la cuota. Y es más divertido porque juegas a favor o en contra de que un resultado se produzca. Descubre una forma diferente de apostar. Descubre Carcaj.es. Carcaj.es. Apunta y apuesta. Juega con responsabilidad.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Información de servicio. Eric, ¿quién ha ganado al final de Eurovisión?
Ucrania.
Hombre, ¿pero no iba a ganar Australia?
Sí, pero el televoto de la gente sumado posteriormente, que a Bahrein le dio 10 puntos tan solo, pues le dio los suficientes a Ucrania para adelantar en el último suspiro a Australia y dejar con un palmo de narices a Rusia. Volvió a Ucrania al Festival de Eurovisión después del conflicto de Crimea, de que estallase el conflicto de Crimea, y una chica cuyos abuelos tuvieron que emigrar de Crimea para poder vivir después de la invasión de Crimea de 1944, pues ha ganado este festival con una canción, con un mensaje que se puede leer claramente, que es anti-invasión de Rusia. Y un pollo monumental montado por los twitters y demás de Europa, porque la gente no se lo acaba de creer musicalmente. Sí. Políticamente casi, sí, musicalmente no.
Casi para bailar agarrado. Lama, te digo una cosa, no le mandes a los juegos, mándale un año Eurovisión a él. Tú no sabes lo que sabe el tío.
No, no, si le está oyendo y lo han hecho muy bien. Incluso han llegado a decir que España iba a la quinta ya en la zona.
¿Cómo acaba España?
Eso fue Paco, ¿eh? Ucrania 534, Australia 511, Rusia 491, no, España vigésimo segunda.
Manolo, 22. Manolo.
Y cantando en inglés.
Con 77 puntos.
Hermano, ahora del pollo que hay en la calle, que dice bien Eri, no vas a poder entrar en casa, porque está toda la zona de Madrid-Río sobrecogida con el tema
bueno,
de
Ucrania. Ucrania,
no, se está escuchando, me ha gustado mucho, me ha gustado.
Eri lo sabe todo, macho.
A ver si tienen...
Rusia era la clara favorita para ganar, Australia se lo iba a llevar.
Se le fue el tiro, es que entre Rusia y Ucrania están pegadas.
¿Cómo iba a ganar cómo iba a organizar Eurovisión el año que viene esto en Australia, si lo está escuchando?
Esto siempre es, cantamos como nunca y perdimos como siempre.
A ver si lo pueden organizar en Ucrania, que tampoco están para mucho tiempo.
Bueno, el Madrid. Manolo, que el Madrid ha salido muy convencido hoy de ganar su partido. Oye, Cristiano, joder, cuidado con Cristiano, está a punto de hacer 5 o 6 goles en la primera parte.
Bueno, Cristiano está bien, o sea, yo creo que ha pasado la mala racha esa que tenía. También hay que decir que hoy ha jugado el Madrid contra un Sparring, que era el Deportivo, que sinceramente... Que den gracias a los seguidores del Depor de estar en primera.
Sí, si no gana el otro día en Villarreal...
No se puede ser... Si no ganan en Villarreal... Más deshilachado, más blando, más...
¿Y un entrenador ese va a ser?
Sin alma...
No.
Un equipo bueno, pero dicho
esto... acababa de renovar, ¿no?
Sí, ha renovado este año, sí.
Pero dicho esto, hay que decir que el Madrid ha salido a hacer lo que tenía que hacer, que era a marcar lo antes posible para intentarle meter presión al Barça, que ha jugado buenos 30 minutos, que Cristiano ha metido 2, ha dado 2 a los palos, se ha ido en el descanso porque le pisó arriba, se le hizo daño en los dedos, y que el Madrid, bueno, pues yo creo que hay que valorar un poco lo que hace el Atlético de Madrid, lo importante que es, porque fíjate, el Atlético de Madrid que ha hecho un temporadón, bueno, pues el Madrid que ha hecho una temporada, normal, ha quedado por encima del Atleti en la Liga, y ha llegado a la final de la Champions como el Atleti. Para que vea que es que los equipos como el Barça o el Madrid, con que jueguen al 70-80, para estar por encima de ti en la Liga, les sobra.
Fue una equivocación, a esta altura ya nadie tiene duda, la llegada de Benítez, fue una equivocación. Yo creo que Benítez no entendió el Madrid, lo digo desde...
No, pero Benítez no llegó, ¿eh? Que no te creas que se equivocó y vino aquí.
No, le ficharon.
No, que no te entendía.
No, no, es que, Corros, te ha traicionado el subconsciente. Sí. Has dicho... Sí,
vino, ¿no?
Vino, no, no, es que no, no es que vino, no, es que le ficharon.
Para
no,
claro, yo sí, cuando he oído a Corros, digo...
Que el error no fue de Benítez por venir.
Yo, Pulido, cuando oí a Corros, pensaba que lo que Benítez tenía en el tren...
Voy a decir más.
No solo eso. No solo eso. Cuando te he oído, Corros, he oído en mi cabeza retumbar las frases y palabras redondas y tremendas del presidente en la sala de las columnas del Bernabéu diciendo el mejor entrenador del mundo,
bueno,
que os habéis creído cuestionarlo.
Donde está, vale, Gato, no, lo dijo.
Pues vale,
bueno,
pues,
pero también hay que decir, dicho esto, que igual que se equivocó fichando a Benítez, acertó poniendo a Zidane.
Sí, no, iba a decir y termino la frase. Lo fichó el Real Madrid, es más, lo fichó José Ángel Sánchez, la mano derecha de Florentino. Y Benítez nunca entendió lo que era el Real Madrid. No lo entendió. Había estado en el Madrid, pero no
entendió. Tampoco
entendió
el Newcastle, ¿eh? El Newcastle tampoco lo entendió.
No, hombre, eso no es responsabilidad suya, porque llega para salvar un equipo que está en el descenso y no lo puede salvar.
Bueno, hay muchos que lo salvan.
No lo puede salvar.
Yo he oído que a Benítez, un Lama, lo trajo en Manolo, el director deportivo, ¿no? Del Madrid. ¿O quién lo trajo?
Bueno, José Ángel Sánchez es parte de la
directiva
deportiva.
Para lo que queda en el convento ya.
Normalmente en el Madrid no ficha nadie. Vienen, como bien dice.
Sí, 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 sí. Como bien dice, queda claro.
No, nacen para entrenar y para jugar.
Cuando lo hacen bien, los fichan. Pero cuando lo hacen mal, bien.
Queda claro que lo fichó José Ángel Sánchez con el permiso de Florentino Pérez. Bueno, pues digo que ahora pensaba el Madrid, mereció la pena. Y joder, ¿por qué no lo hice antes de haber echado a Rafa Benítez?
Ya,
¿no?
Pero yo creo, Corro, que unir que si no hubiese venido Benítez y hubiese empezado la temporada Zidane, a que el Madrid hubiese sido campeón de liga y
no,
hubiese hecho
lo digo por
número,
lo que ha dicho Manolo.
Me parece que
no, lo digo por lo que ha dicho Manolo.
Y lo, o sea, y lo que ha dicho Puli, lo que ha dicho Ramos.
Sí. Yo también recuerdo que cuando Zidane comenzó su etapa tras Benítez, también se distanció en puntos del Barça, o sea que no fue llegar a
Zidane. No, pero eso no es real, ¿no? Porque, no, eso no, no, no era Pulido, no, porque le quedaba un partido al Barcelona, sí, que jugar, vale, con el Sporting, sí, de Gijón, y no era verdad eso.
Vale, pero te quiero decir que no fue un cambio radical de Zidane a Benítez y que...
Hombre,
se
acababa de llegar.
Evidentemente ha mejorado a Benítez.
Fue un cambio radical de los futbolistas.
Eso sí.
Eso es lo que iba a decir yo.
Eso,
exacto.
Los jugadores se dan cuenta que el Bernabéu...
Es que eso es muy importante. Volvemos al vestuario otra vez.
Los jugadores se dan cuenta que los que van a quedar señalados... O sea, que ya no hay, sin Benítez, ya no hay nadie que les separe de esa afición, de la crítica a la afición. Iban a señalar a jugadores directamente. Y hay un momento dado tan crítico en el Bernabéu que se ponen las pilas ellos porque ven, Zidane tiene un carisma y es ídolo del madridismo que no iba a ser señalado. Al palco cuesta mucho darse la vuelta, aunque esta temporada hemos oído algún partido críticas a Florentino. Pero al final, los que estaban en el punto de mira eran los jugadores. O espabilaban ellos... O iban a pasar mitad de temporada en un calvario en el Bernabéu.
Bueno, y que yo creo, Roberto, que al Madrid le van más los entrenadores como Zidane, Ancelotti, Del Bosque, Henkes, que
los sargentos de hierro.
El otro día lo decía, tuve una charla con Valdano y me decía Jorge que al Real Madrid le van más los entrenadores que permiten la autogestión.
Claro, por eso Valdano
bien la autogestión.
Por eso Valdano convivió con Mourinho y le comió lo que le comió Mourinho. Venga, vamos, dile a Valdano que se tape un rato.
No, yo estoy de acuerdo con él que técnicos del perfil de Mourinho y demás tienen una fecha de caducidad. Los jugadores no aguantan en el Real Madrid no aguantan esa exigencia tipo Simeone. Yo no veo a Simeone triunfando en un Real Madrid o en un Barcelona. Esos perfiles de jugadores le van mucho más. Y en el Real Madrid, sobre todo, perfiles como Del Bosque, como Ancelotti, como Zidane...
Son datos.
Como Mourinho,
no es que sea una idea que tengamos.
No sabemos, pero los buenos entrenadores son los que se adaptan al estilo de sus futbolistas.
Hombre, pero Simeone, digamos que es un guante para la mano del Atlético, Simeone. Ya,
por eso, también al estilo personal también de los futbolistas. Sí, de las Simeone, estrellas, al aura de las estrellas.
Al estilo
a los caprichos de las estrellas,
Corro,
a lo
Simeone
que quieren
lo
las estrellas, a que no los cambies durante los partidos.
En Argentina, en algunos equipos, no en todos.
Bueno, pero que
fue campeón con Estudiantes.
Fue campeón, ¿eh?
Creo que no le fue bien con Racing.
No, pero fue campeón con Estudiantes.
Bueno, pero no en todos los equipos.
Hombre, claro, es que a todos los entrenadores. Por ejemplo, a Luis Enrique no le fue bien en la Roma. Tengo que decir, es que no a todos los entrenadores le va bien siempre.
Por ejemplo,
todo.
Simeone, salvemos la distancia de los colores. ¿Le iría bien en el Madrid a Simeone? No lo sabemos.
No lo sabemos. No, por eso te digo,
que no.
Que no podemos decir
que Simeone nunca va a
entrar. No, hombre, salvemos la distancia de los colores.
La forma en la que prepara Simeone, el predicamento que tiene el vestuario Simeone, que es admirado en el vestuario como es Zidane en el Madrid, nunca sería la inversa. O sea, es que no podríamos colocar a Simeone en el Real Madrid.
Zidane ha conseguido algo importante, más allá de los puntos, lo que ha hecho, de que ha metido al Madrid a la final de la Champions, por las razones que sea. Ha conseguido, una cosa que ha dicho Roberto, el respeto del vestuario, que es importantísimo en un club como el Madrid o como el Barça. Dos, ha vuelto a hacer que el Madrid juegue de la única manera que puedes jugar en equipo grande, que es teniendo la pelota. Luego jugarás bien, jugarás mal, pero tú tienes que mandar en el partido. Tres, ha vuelto a intentar jugar con un equipo ofensivo, siempre con tres arriba, sea la BBC, metiendo a Lucas Vázquez, metiendo a Gessé, siempre con un 4-3-3. Es decir, ha vuelto a la seña de identidad que debe tener un equipo grande, como es el Barça, como el Madrid.
Yo, sin embargo, soy más cauto con Zidane. Y más allá de que el Madrid... Yo, sinceramente, y más allá de que el Madrid gane la Champions o no, yo creo que la medida real de Zidane como entrenador del Madrid la vamos a ver la próxima temporada. Empezando desde el inicio... yo digo que sería más cauto que yo. Visto lo visto este año del Madrid y visto lo visto de Zidane, yo particularmente, yo soy más cauto con Zidane. Y quiero ver a Zidane la próxima temporada
toda la razón y todo lo que tuvieras, pero hay una causa que no, hay una cosa que no se le puede discutir a Zidane,
lo que ha hecho,
que desde que él ha llegado
sin duda
le ha recortado, ha hecho 4 puntos más que el Barça, 6 más que el Madrid, y ha metido al equipo
el Atlético
y algo de lo que se dudaba de Zidane, la personalidad. O sea, Zidane ha sentado a tíos,
a James lo ha sentado Julio, te voy a contar una anécdota.
Antes, con lo mal que estaba, jugaba porque había mano negra para que jugara.
Pero a James, el que lo sienta es James.
Y hablemos de otra figura,
el que lo sienta es Zidane.
No hables de lo gordo, Julio, habla de Casemiro, de cómo se ha sentado Casemiro con Zidane y cómo Benítez en el partido importante sentó a Casemiro. Te voy a contar una anécdota que contaba el jugador del Real Madrid en una comida. El Real Madrid le golea, le vapulea y siente una impotencia tremenda con el Barça en el Bernabéu. El día que Benítez pone el equipo, que mucha gente hablaba, pero que él mismo no creía en el equipo. Llega Valdebebas al día siguiente y después de una charla en el vestuario con poco predicamento de los jugadores, como decimos, todo lo contrario que Zidane, al jugador que mejor se lleva en el vestuario hizo una parte con él y le dice... ¿En qué hemos fallado? ¿En cómo podemos arreglar esto? ¿Sabes lo que le responde el jugador? Te lo mereces por cagón. Eso le dijo un jugador importante del vestuario Real Madrid a Benítez el día después de ser vapuleado por el Barça. Te lo mereces por cagón. Porque
por no
tú
poner
mismo,
a Casemiro.
Que creías en Casemiro, te has traicionado a ti mismo.
Por no creer, por no poner lo que él cree como futbolista.
Y
como
los jugadores que ahí ya no creían en él, pero ahí ya la sentencia definitiva de Benítez. O sea, es que ahí ya dicen, con este tío no vamos a ningún lado.
Me han dicho, hablando de esta conversación, hemos tenido una esta misma tarde que le dijo Benítez a un amigo sobre ese partido del Barça. Voy a poner lo que tengo que poner, y entendió el amigo, ostras, va a poner a Casemiro. Sí. Y no lo puso.
Tú, por eso le digo a Pulido que sentar a James y a Isco no es que se sientan solos, lo sienta el entrenador.
Ya, pero no,
porque a James y a Isco los puso contra el Barça.
Que sí, pero Manolo, no olvidemos el estado de forma en el que esta temporada.
Pero
que
Manolo,
que eres de Isco. Pero ¿qué estás diciendo ahora que eres de Isco? Pero ¿qué dices? Si no se te nota.
De Isco ha muerto.
Macho, si no se te nota.
Que se lo han puesto fácil a Zidane, James e Isco esta temporada. Sobre todo James.
Yo he visto en el Real Madrid a algunos de la BBC que no se movían y seguían jugando. Yo he visto en el Real Madrid algunos del medio del campo que no se movían y seguían jugando. Aquí ahora de momento veo que juegan los que él cree que están mejor.
Sí.
Mira, mira a Lucas Vázquez, es que el ejemplo tiene Lucas Vázquez. La evolución de ese jugador con Zidane.
Pero bueno, Gato, pero eso no les va a dar para la Champions.
A Danilo no he visto ser mejor que otro.
Gato, eso no.
Danilo no tiene nivel para estar en el
Madrid. Oye, del Atlético.
Pero ha jugado.
Casi le cuesta una Champions.
Gato, no le está para la Champions.
Hemos estado hablando, ¿cómo está Torres, por cierto? Que está jugando muy bien. El martes hay lista de Del Bosque, ¿eh? El martes hay lista de Del Bosque.
Bien y renovado, no va a la lista.
La da la COPE, la da Alcalá.
Bueno, pero un momento, en el tema de la lista te voy a contar una cosa.
No va la COPE. Ni va
el tema de la lista Europa. No va a haber 23 como la gente piensa.
¿Seguro? ¿Ya lo tienes confirmado?
Vamos, yo estoy seguro.
Va a dar 32, pero te digo que no va a dar los 23
yo
fijos.
Yo creo que no.
Eso lo hizo en el Mundial y se arrepintió luego.
Pero
¿eh?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no, no?
Aparte yo creo que iba a decir ya que iba a meter a más gente que necesitaba para...
No, eso seguro, va a meter 32 porque hay un partido el domingo después de la final de la Liga de Campeones, que no los del Atlético de Madrid no están. Y luego tiene la necesidad de tener otros jugadores, pero seguro que no va a dar los 23.
Yo creo que no.
Yo no sé si va a dar los 23 o va a dar 30 y pico.
Lo va a dar 32.
Lo que sí sé... No, lo que sí sé es que los 23 los tiene ya en la cabeza. Eso sí lo sé, pero de buena tinta además. O sea, que tiene muy pocas dudas del Bosque. Para los que piensen... para los que piensen que tiene tres o cuatro dudas, no, o si no está pensando
y
en llevar
Torres
a...
está, ¿y Torres está?
Para mí no.
Está fallando.
No, para la información que yo tengo, no.
Que tú no puedes llevar a Torres para luego descartarle. O sea, vamos a ver, que hay unos estatus que hay que respetar. O sea, es como si llamas ahora otra vez a Guaje Villa, no vende a la selección para jugar amistoso y luego te quedas en casa.
Sería sorprendente que le llamara, sorprendente.
Si le llamas para ir a Eurocopa, y si no, no le va a llamar.
Bueno, y hablando de
Después que tenía una idea que era llevar a varios jugadores que no va a poder llevar porque van a jugar la final de la Champions, gente joven que brilla en el Madrid y en el Atleti y que ahora mismo no van a poder ir a rellenar esa lista.
Pero está bien Torres, ¿eh?
Debe ser
está
muy, duro,
muy fresco,
debe
muy
ser
fresco
muy,
y
debe ser muy goles, duro, ¿eh? Debe ser muy duro para todos los que le han faltado respeto a Torres, lo han matado, lo han destrozado porque pensaban que era un paquete.
Pero
que
di nombres.
Aquí pocos.
No, ¿de aquí pocos? Roberto, tú ves que los domingos no oyes la radio,
sí, hombre,
¿no?
Claro que lo escucho.
Ah, joder, por la mayoría. Pues la mayoría. La mayoría de los que entran cada domingo en la sesión de Tarugo le han faltado respeto a Torres.
Y el otro Roberto no está.
¿A qué Fernando Torres te refieres?
No, pero escúchame.
¿Al del final de temporada o al de...?
Me ha parecido oírte, Antonio, al Cholo, ¿no? Que ha dicho el Cholo.
No, al Cholo no, he dicho a todos vosotros.
El Cholo fue el que le dijo que
no lo ponía, no.
¿Y sabes
qué
es lo mejor de Torres? Que no hace falta ni defenderle porque se defiende el Solo.
Claro que no, pero que quien no ponía a Torres en la línea.
Bueno, que sí, pero no éramos nosotros. Si yo te conozco, si tú eres el número uno para desviar una conversación.
No, lleva razón.
Es que te estás equivocando.
No, Manolo, es que te ha subido
el
carro ahora de
Torres.
Pero es que
era el Cholo.
En un pico de rendimiento bajo, Manolo, en un pico de rendimiento bajo tú no puedes condenar a la Torres por lo que representa a Torres. Hay que darle un poquito más de confianza.
El Cholo pone a Torres porque lo ve bien a Torres.
Claro.
Y cuando no ponía a Torres y vosotros voceabais...
¿Pero sabes cuál es la diferencia?
Que
estaba
Torres,
mejor que Jackson.
¿Pero sabes cuál es la diferencia, Manolo? Que el Cholo no condenaba a Torres cuando estaba mal.
No,
rajaba de él. Escucha, no lo despreciaba. No le faltaba el respeto.
Le ficha a Jackson Martínez y sin estar acoplado al fútbol español le pone por delante antes que Torres.
Perdona, le pone por delante.
¿Cómo que no?
O sea,
mira los minutos.
O sea, tú tienes un coche, un Ibiza, compras un Ferrari y no lo usas.
No alcéis la voz, que la gente está cogiendo el sueño.
Perdona, Antoñito, no ponerlo en el equipo es despreciarlo.
No, eso no es verdad.
Vale.
Porque tengo un pico de rendimiento bajo.
No. Cuando tú dices que el Cholo no lo despreciaba...
No lo despreciaba.
Un entrenador... desprecia a un
Antonio,
jugador
perdona, no hablamos de desprecio. Las dos cosas más fuertes que un entrenador le puede hacer a un jugador es, primero, no ponerlo y segundo, decirle al club que no le renueve.
Efectivamente.
Esas dos frases, apúntatelas. Hombre,
Antoñito,
eso es lo más fuerte.
Emilio, tú que eres el lorito de Julio.
No.
Eso es así.
No, Antonio, lo más fuerte... No, escucha.
Lo quieras entender o no, lo que te
acaba de decir
Julio es así.
Pero digo que si eres la cacatúa de...
Sí, soy la cacatúa. Soy la cacatúa y amigo personal de Julio.
Sí, señor, Emilio.
¿Eres amigo mío?
No, ahora no eres amigo mío. Cuando te equivocas,
vamos
también
a ver,
te lo digo. En esto que te está diciendo Julio...
¿Nos dejas hablar a los demás, Emilio?
Es la definición.
¿Nos puedes dejar hablar a los demás?
Sobre aquel Torres.
Mira, vamos a ver, Julio.
Pero eso habla bien
Julio.
Pero escucha, bien del Cholo.
Dime, Antonio, solamente, dime una cosa. Dime si he mentido, Antonio.
Vamos a ver, Julio.
¿He mentido, Antonio?
No.
Si me dejan, te contesto.
Contéstame.
Mira. Tú has dicho que las dos cosas más fuertes de un entrenador es no poner un jugador. No, te equivocas.
Deportivamente hablando.
No, en el día a día de un entrenador tiene dos obligaciones. Poner un jugador o no ponerlo.
Ese es el tono.
Y no por eso es fuerte o no fuerte. Él toma decisiones porque tiene que tomarlas. Para eso le pagan. No es que sea muy... Es que tú vendes que no lo pone como si fuera un sacrilegio, un delito, una afrenta.
Que decide deportivamente no ponerlo porque no lo ve bien.
Pues ya está. Perfecto. Y cuando lo ha visto bien, no lo ha dejado de poner.
Y decide decirle al club que no lo renueve.
No, eso no se lo ha dicho.
Ah, no.
No, eso no se lo ha dicho.
Sí, se lo ha dicho.
Mira, además, te lo dijo el mismo Torres, que hubo una reunión entre Miguel Ángel Gil, el Cholo y él, en que se emplazaron a final de temporada. Eso es muy diferente a decir que no lo renueve.
Bueno, habéis estado muy bien, ¿eh?
Todos,
Emilio,
¿no?
Te quiero mucho, pero joder, macho, a ver si...
Pero es que cuando alguien de la tertulia dice una cosa tan redonda como la que ha dicho Julio, hay que refrendarlo.
Le hemos rebatido y al final ha sido...
No, se lo ha rebatido,
Emilio, ¿sabes qué, Pulido? Ahora está los sábados y los lunes. Los sábados y los lunes, que es la tertulia...
La tertulieja.
Los intelectuales de...
Que, por cierto, estamos recibiendo llamadas porque hay tertulianos del domingo que quieren pasarse al lunes.
Al lunes.
No. Sí. Que están un poco hasta el gorro.
Y algunos que quieren ir a la... Algunos que quieren ir a la tele de los eruditos y de los inteligentes.
De los intelectuales.
Pues
los intelectuales.
Pulido, si me sacáis de la del sábado, me hacéis un favor. ¿Eh? Sí, ¿no?
Bueno, Manolo, hasta mañana, un abrazo, gracias. Adiós. Hasta luego, Roberto.
Un abrazo.
Un abrazo, Miguel. Gracias.
Buenas noches, hasta mañana.
El sueño, no te deja Antonio, y al final estamos
ahí. No,
no. Si yo le felicité el otro día, una semana antes de la cena.
Y dale con el felicitarme a mí, que a mí no me tienes que felicitar.
Yo te felicité a ti y a Emilio por lo que representáis en ese
Julio, un abrazo.
Un saludo. En mis zapatos.
Emilio, gracias.
A mí le deja un poquito más, que no ha hablado nada.
Adiós, Antonio, hasta luego.
Hasta luego, déjale a Gato un
minuto. Adiós, Gato. Hasta luego. Oli, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Esto por la tarde, igual al mediodía se pasa por Montmeló alguno.
Sí,
¿eh?
Es verdad que está la Fórmula 1. Mira, está Joan Baggiori. Adiós, Oli, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Está Joan Baggiori a la puerta del Hotel Vela, que es el lugar de la fiesta. A ver si han ido todos. ¿Han ido todos, Joan, que tú sepas?
Todos no, a no ser que se nos haya colado alguno por alguna otra entrada, que no creo. Faltan por llegar, o faltarían por llegar, Neymar, Alves, Sergi Roberto y Bartra. Yo creo que el
resto... Que hay una paralela. Yo creo que hay una paralela. Porque si no están Neymar ni Alves, es que hay una fiesta paralela.
Bueno, no sé si hay una paralela o es que se han enganchado en casa y están tardando un poquito en llegar. Yo creo que, bueno, yo creo que sería difícil de entender que Neymar y Alves se perdieran una fiesta.
Hombre, claro,
Entiendo que van a llegar un poquito más tarde. El resto han ido llegando todos entre las 12 y la 1. Mathieu, como te contaba antes, el primero, luego Luis Enrique... Han ido llegando Mascherano, Busquets, Piqué con Shakira, prácticamente todos vienen acompañados de sus mujeres, de sus parejas, también Iniesta, Suárez y Messi no han llegado juntos en el coche, pero han llegado enganchados, uno detrás de otro, prácticamente no se separan y, como te digo, ni Neymar, ni Alves, ni Sergio Roberto, ni Bartra de momento habrían llegado a esta fiesta, celebración por el título de Liga aquí en el Hotel Vela, junto a la playa de la Barceloneta.
Gracias, Joan, mañana te escucho, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Ahora, señores, después de una relajada tertulia, vamos con el drama del descenso.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.